Ruego esta noche en el nombre del Señor. Abra sus Biblias en Mateo 23. Vamos a leer del versículo 34 al 36. Mateo 23. 34 al 36. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarás y crucificarás, y a otros azotarás en sus sinagogas, y perseguirás de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Oremos. Padre celestial, te damos gracias esta noche, que somos capaces de venir delante de ti, el justo y verdadero Dios de los cielos y la tierra. Señor, no iríamos a ninguna otra persona, pero solo juicio santo procede de ti solamente. Y Padre, nos postramos delante de tus pies esta noche y pedimos, Señor, que oigas el clamor de nuestros corazones mientras venimos delante de ti una vez más para compartir esta santa cena y recordarte, recordar la sangre derramada del Cordero, para recordar tu cuerpo inmolado. Pedimos que bendigas esta santa cena y bendice algunas ideas que vamos a compartir esta noche y que sean de iluminación y nos den ánimos. Y confiamos en ti ahora. Y pedimos estas cosas y estas bendiciones. Y pedimos que el Espíritu Santo revele su palabra esta noche. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Toma el asiento. Hay lugares en la Escritura donde dice que sus juicios son justos y verdaderos. Y estos son palabras sorprendentes habladas por el Señor. Verdaderas, justas y correctas. Mientras Él, acá nos dice virtualmente, aquellos que rechazan su evangelio, lo que van a enfrentar en el futuro con respecto al juicio de Dios. Luego dice en el versículo 34, por tanto aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarás y crucificarás, y a otros azotarás en sus sinagogas y perseguirás de ciudad en ciudad. Ahora, en el versículo 34, el Señor está hablando de lo que hicieron, de lo que van a hacer esta gente, de las obras. Dios les iba a enviar profetas, sabios y escribas, y ellos lo iban a matar y crucificar y perseguirlos y matar en sus sinagogas. Ahora Él está diciendo a esta generación, ustedes van a responder por las obras que hacen, y sabemos que el hombre responderá por las obras que hacen en su cuerpo, aún hasta el más pequeño detalle. Dios dijo, por cada palabra soez que hablas, vas a dar cuenta en el día del juicio. Y entonces, el hombre, aquí vemos Jesús poniendo toda la carga y la responsabilidad de sus acciones y pecados sobre aquellos que lo cometen. Pero hace más que eso el Señor, porque en el versículo 35 dice, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Ahora Él regresa a obras que no fueron cometidas por esta gente. Esta gente no había hecho esto. Esta gente no habían cometido estas obras. Pero Él dijo que van a responder por la sangre empezando desde Abel y todo hombre justo que ha sido matado sobre la faz de la tierra. Y tenemos que recordar siempre que los juicios de Dios son siempre justos y equitativos. Entonces vemos, Dios no solamente juzga al hombre por lo que hace, sino también lo juzga por lo que es. Y eso es algo importante que entendamos. Dios juzga al hombre por lo que es. Ahora, ellos eran, aquí esta gente al cual estaba hablando, lo que sus antepasados eran. Ellos estaban haciendo exactamente lo que Caín había hecho en el jardín del Edén. Entonces, ellos estaban siendo imputados con lo que hizo Caín. Dios les imputó las transgresiones de sus antepasados. Vino sobre ellos. Entonces dijo, les voy a hacer responsable en el versículo 34 por las cosas que van a hacer a los profetas y los sabios y escribas que les voy a enviar. Los voy a juzgar por las obras que van a hacer. Pero también les voy a hacer responsable con sus antepasados por cada gota de sangre inocente que fue derramada sobre la faz de la tierra. ¿Y quién puede discutir con el Señor? Entonces vemos aquí que los juicios de Dios aquí es sobre lo que hacemos y lo que somos. Ahora recuerda que cada uno de nosotros es una semilla, una simiente. Venimos de algún lado. Si buscamos nuestro origen y regresamos al jardín del Edén, y de ese jardín salieron dos simientes. Uno fue la simiente de Adán y otro fue la simiente de la serpiente. Sabemos que salieron eso al mundo. Todo está mezclado ahora. Nadie sabe quién es quién. Y no tratemos de juzgar quién es quién, pero Dios envió el evangelio a la masa de la humanidad para captar a sus hijos y salvar a sus hijos. La simiente de la serpiente nunca será salvo, nunca aceptará, pero Dios sabe quiénes son, así que no queremos juzgar eso, pero sabemos que de ese jardín habían dos plantas que crecieron, dos semillas que cayeron, dos proyecciones sobre la raza humana. La gente a la cual Jesús estaba hablando aquí probó que eran la simiente de Caín y la simiente de la serpiente. Y la razón por la que probaron esto es porque hicieron las mismas cosas que Caín hizo. Ellos persiguieron, mataron a los siervos de Dios, a los profetas de Dios. Ellos, porque eran de la misma simiente. Y yo creo que es importante entender de qué simiente el hombre es, viene o desciende. Entonces, ahora, la peor semilla que yo tengo en mis jardines, ahí en mi casa, es la semilla que viene de una planta que se llama la planta inocente, una hierba inocente. Es la peor planta que he conocido alguna vez y lo odio mal, totalmente, porque tiene unas pequeñas semillas que son como unas bolitas con puntas puntiagudas como espinas, como agujas, y se pegan en tus piernas, en tus brazos y en todos lados cuando pasas por él. Y tengo un par de perros que siempre son pegadas por estas semillas en su cuerpo y es difícil sacarlos y causa mucho dolor y malestar. Tienen agujas puntiagudas, que es terrible. Esta planta es lo peor que hay y se llama la planta inocente. Y la razón por que lo llaman así es porque cuando primero está creciendo se ve inocente, no podemos predecir que lo que va a ser el final de esa planta. Y eso es la forma que es con la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Muchas veces podemos juzgar mal y llamar algo una planta inocente cuando en verdad es una planta maligna y silvestre y perversa. O quizá podemos juzgar a alguien y pensar que no es una buena simiente, pero en verdad puede ser la simiente de Dios. Así que no es nuestro asunto juzgar quién es quién, pero el asunto que quiero resaltar es esto, que yo trato a esa semilla de la misma forma como si fuera una planta. Porque ven, esa semilla quizá no sea una planta todavía que está produciendo semillas, pero tiene el potencial de hacerlo. Entonces, cuando yo veo esa pequeña semilla, no veo la semilla, sino lo que puede ser en el futuro. Que si es plantado en el terreno correcto, puede producir algo que va a ser muy nocivo y perverso y terrible para mis campos, mi jardín. Entonces, vemos en esa simiente. Ahora, cuando Jesús estaba hablando a estos fariseos y saduceos y religiosos de esa época, que estaban rechazando al Señor, y le dijo, en el futuro ustedes van a matar a aquellos que les envío. Y no solo eso, voy a hacerle responsable por toda la sangre que fue derramada desde Abel, porque ven, esa simiente ahí, quizá no estuvo en el jardín del Edén, pero si hubiera estado ahí hubiera hecho lo mismo de lo que Caín hizo a Abel. Y por ello potencialmente era tan malo como Caín, aunque no había producido sus obras. Y eso es como Dios va a tratar la simiente del maligno y la simiente de Dios, la simiente del justo. Y esas dos simientes están en el mundo. La Biblia dice, Jesús dijo en las parábolas, los llamó la simiente del maligno y los llamó la simiente de los buenos apóstoles. Y mencionó en todos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, lo menciona constantemente. Entonces, yo trato a esa semilla potencialmente como mala y quizá no tenga la oportunidad de manifestar o crecer. Por ejemplo, vivimos en una sociedad con leyes y restricciones y entonces la gente no está libre, están bajo una restricción legal. Ellos saben si matan a alguien, van a ser juzgados y ir a la cárcel por ese crimen. Pero Jesús dijo, si odiamos a nuestro hermano en nuestro corazón, somos culpables de crimen y responderemos por eso, porque eso está en nosotros y eso muestra qué tipo de simiente eres. Ahora, si vamos en una situación donde las leyes son quitadas, como por ejemplo vieron la historia, quizá leyeron ese libro El Señor de las Moscas, escrito por un hombre en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, de ese grupo de soldados que sobrevivieron a un accidente aéreo y quedaron varados en una isla, y como todas las leyes fueron quitadas, no había leyes en la isla, y estos hombres cometieron crímenes y terribles cosas y celos que hicieron porque las restricciones fueron quitadas. Esos hombres cometieron crímenes terribles y iban a responder por esos crímenes, pero aunque ellos no hubieran cometido esos crímenes, lo que esa simiente es va a responder por ello, aunque, y por eso lo que sus antepasados hicieron también. ¿Entienden lo que digo? Ahora, esa pequeña semilla, yo trato de deshacerme apenas lo veo, porque yo sé que si lo dejo ahí en la tierra va a producir algún día otra planta inocente, lo cual producirá muchas semillas terribles y serán muy dañinos para mi tierra. Y pueden quedarse ahí por 7 años y luego germinan. Esa planta, esa semilla es terrible. Y es una planta muy terrible. Entonces, aunque esta gente no había manifestado el pecado, pero ella, la simiente de sus padres. Y por ello el Señor les dijo, yo los voy a juzgar por lo que son. No solamente por lo que hacen, hay un juicio por lo que hacemos, pero hay un juicio por lo que somos también. Y eso es una cosa muy seria. Algunas personas quizá vivan de tal forma que no manifiestan este tipo de cosas, y las circunstancias y el ambiente no conduce al crecimiento de esa planta inocente. Pero si tiene las condiciones correctas, esa semilla va a producir otra planta. Estaba ahí todo el tiempo y por eso mi juicio sobre esa semilla es quemarlo, destruirlo o ponerlo donde sea, enterrarlo para que no produzca más. Es mejor quemarlo para que no produzca más esa semilla. Entonces, la otra cosa que quiero decir es esto. No todo pecado potencial es manifestado en esta vida. Que la Biblia dice en 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. En otras palabras, algunas de esas simientes van a manifestar la planta, algunas semillas quizá no, pero lo que sea, aún es la misma semilla y llevará la misma responsabilidad y tendrá la misma y responderá por lo mismo. Ahora, los fariseos, ellos eran moralmente correctos, pero Jesús identificó de qué simiente eran, porque vemos en Juan 8, 38 al 44, dice: yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacen lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Ahora él no dice: mi Padre es tu Padre. Dijo a la simiente de los justos, yo haciendo mi padre y a tu padre. En otras palabras, él no se identificó como siendo parte de la familia y de los hijos de Dios. Pero a los fariseos les dijo, ustedes tienen diferente padre. y es espiritualmente hablando, pero todo regresa al jardín del Edén, donde fue manifestado en forma física la simiente de la serpiente, lo cual fue del maligno, y la simiente de Adán, lo cual fue creado por Dios. El versículo 38, en Juan 8 dice: tu padre no es mi padre, dijo. Dice: lo que he visto a mi padre hacer, eso hago, dicen aquí. Y respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Versículo 40. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que se ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacen las obras de vuestro padre. Ustedes son la simiente de la serpiente. Ustedes son la simiente del maligno. Ustedes hacen lo que su padre haría. Ustedes hacen lo que su padre, el diablo, hace, porque ustedes vienen de esa semilla. Es por ello que le dijo a esta gente: responderán por cada gota de sangre que fue derramada sobre la tierra, porque ellas eran de esa simiente. Y en ellos estaba el potencial para cometer los mismos crímenes que ocurrió en el jardín del Edén, cuando Caín mató a Abel. Y por ello, Dios los juzga por lo que son, no necesariamente por lo que hacen. Entonces le dijeron: vosotros sois las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ese perverso, inmundo, sucia calumnia en contra del Señor. Habían rumores que María Virgen había concebido antes que ellos se casaran, y por ello Jesús había nacido de fornicación. No es fornicación si se comprometen y se casan. Martín Lutero dijo eso. Es solo fornicación si no se comprometen y no se casan. Pero cuando se casan no es fornicación. No es correcto, pero no es fornicación. Entonces, se casaron María y José, pero lo que ellos no entendían era que María no había concebido de José. Ella había concebido del Espíritu Santo, pero le acusaron a él de haber nacido de un acto de fornicación. Fue una sucia y bajo insulto contra el Señor. Tenemos un padre, Dios. Ellos decían que Dios era su padre. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Ahí está la simiente de Dios. La simiente de Dios ama al Señor. No hay nada que pueden hacer al respecto. Hay una atracción a él, que sea su pecador. Y todos lo somos, pero hay una atracción a Jesús. Con los fariseos había una repulsión a Jesús. Para nosotros, si somos creyentes esta noche, y creo que lo somos, si no, no estaríamos aquí, hay una atracción hacia Jesús. Amamos a Él, y porque somos su simiente, amamos a Él. Sabemos que somos indignos, sabemos que somos pecadores y necesitamos su gracia y la limpieza de su sangre. Pero amamos al Señor porque somos la simiente del Señor. Amamos su palabra aunque nos condena. Amamos su palabra, amamos su voz, amamos al Señor y somos atraídos a Él porque somos su simiente. No buscamos matar o rechazar o rebelarnos en contra del Señor. Y yo les digo, aquellos que rechazan al profeta y el mensaje que Dios envió en esta generación tienen mucha sangre en sus manos que responder, no solo en esta generación, sino la sangre de generaciones pasadas, porque probaron de qué simiente son. Muy peligroso. Dios dijo: no toques a mis profetas. Deja a mis ungidos en paz. No hagan daño a mis profetas. No toquen a mis ungidos, dice su palabra. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? En el versículo 43. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ven, la simiente del maligno no tiene receptores para oír su palabra, la palabra de Dios. Entonces, nunca la oirán y nunca la entenderán. Pero la simiente de Dios tiene oídos para oír. Mis ovejas conocen mi voz, y a un extraño no seguirán, porque tienen receptores para oír la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios si Dios nos dio esos receptores y nos dio la habilidad para oír y escuchar la palabra del Señor? Es una bendición de Dios, el don de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, ellos están retrocediendo hasta Caín, hasta la simiente de la serpiente. Está retrocediendo la transgresión en el jardín del Edén. Él fue un criminal desde el principio y no permaneció en la verdad. Leímos esta mañana, salió de la presencia del Señor, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ven, externamente parecían morales y buenos. Eran capaces de decir que habían nacido de un matrimonio santo, que no habían nacido de fornicación, que no habían nacido de adulterio o de pecado. Externamente parecían bien, decían eso, pero su simiente, por la cual Dios juzga, no era la simiente de Dios, sino la simiente del maligno. Y ellos tenían el crimen y la mentira en sus corazones, como Caín tenía en el principio, y como el diablo en el principio, y por ello responderán por eso, serán juzgados por eso. Tenemos un gran ejemplo con Rahab. Ella destruyó su vida terriblemente. Se prostituyó y todo lo demás, pero era la simiente de Dios. Ella quizá destruyó su vida externa, pero tenía oídos para oír y tenía una fe para creer en el Dios de Israel. Había algo que atrajo a Rahab a Israel, algo que atrajo al Dios de Israel, algo que la mujer junto al pozo que tenía 5 maridos, algo la atrajo a ella Jesús. Si lo basamos en asuntos morales, mucho de su simiente no llegarían, pero ella fue atraída a él, y ella oyó su palabra. Ella dijo: vengan y vean a un hombre que me dijo lo que hice, ¿no será este el Mesías? Y la gente creyó por su testimonio, porque ella tenía oídos para oír, aunque lo de afuera estaba totalmente destruido, pero Jesús se encargó de todo eso. Alabado sea Dios. Entonces aquí vemos Jesús refiriéndose a estas dos diferentes semillas, simientes, y con nosotros, y estoy hablando de la imputación divina, de la imputación de Dios. Y vemos aquí en Romanos 5, del 15 al 19, que también nosotros heredamos, aunque de la simiente correcta, y de la simiente que fue creada de Dios, Adán, en el principio creado por Dios, como la simiente de Dios, en la original creación, vino de Dios, fue la simiente de Dios, y cayó por transgresión y desobediencia, y necesitaba redención, así como todos nosotros aquí esta noche. Pero, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vemos aquí entonces la ofensa de Adán. Nos hizo a nosotros muertos en pecados y transgresiones. Nosotros heredamos. No lo hicimos, pero vino a nosotros imputación imputada sobre nosotros, esa desobediencia y esa falla y ese pecado vino a nosotros que un hombre cometió. Por el un hombre vino el don de gracia y es para muchos, dice la segunda parte. Y como el don no sucede como el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justificación. Yo amo esta escritura, una de las escrituras favoritas dice: cuando el diablo te está atacando, cita este versículo, dígale que fui hecho pecador, eso es verdad, pero todo regresa hasta Adán, y mi pecado todo regresa hasta Adán, y fue imputada a mí desde Adán, pero ahora hay uno que vino, un hombre justo, y su santidad ahora es imputada hacia mí, por otro hombre que es Jesucristo, y mis pecados son limpiados, y nunca responderé por eso en el juicio, porque Dios murió para redimir y limpiar a toda la simiente de Dios. Alabado sea Dios. Versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿No es maravilloso esto? Es un regalo, es un don. Nunca fue merecido. Así que no trates demasiado de esforzarte para merecerlo, porque nunca lo merecerás. Tiene que ser un regalo, porque Dios no aceptará tu santidad. Es como trapos sucios. Tú puedes ofrecerle a Dios la mejor vida. Dios te va a decir, sal de aquí, apesta en mis narices. Pero toma la vida y la santidad de Jesucristo y ofrézcalo a Él, imputada a nosotros. Dios dijo, aceptaré esto. Eso aceptaré, ninguna otra cosa. Eso es exactamente lo que va a aceptar. Ninguna otra vida, ninguna otra santidad, solo la santidad y la justicia de Jesucristo, y es imputada hacia ti. Nunca lo mereciste, nunca te esforzaste, nada de lo que tú hiciste fue un regalo, el don de Dios por la ofensa de uno. Así que por la transgresión de uno, versículo 18, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a los hombres la justificación de vida. Yo que esto es maravilloso. Vemos la completa imputación de Dios. Vemos como las fallas de Adán fueron imputadas hasta nosotros. Nunca elegimos ser pecadores. Lo fuimos porque salimos de la raza caída de Adán. Y necesitamos redención. Y porque fue esa ofensa de Adán que fue imputada hacia nosotros. Pero la santidad de Jesucristo también es imputada hacia nosotros para justificación y salvación. Y amo este versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ti mismo. No dice esto, no dice eso. Así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No es tu obediencia, es su obediencia. Ahora, nuestra obediencia, aún aquí en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de obediencia a Dios. Pero cada uno de nosotros tiene la misma justificación. Tenemos la misma santidad. Tenemos el mismo don de santidad y justicia que viene por medio del Señor Jesucristo. Él no dice, te voy a hacer un poquito justo, un poquito santo. Te voy a dar algo de mi santidad, te voy a dar todo. Todo lo que Él fue, Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justos de Dios en Él. Porque por la desobediencia de uno, muchos fueron hechos pecadores. Así también por la obediencia, muchos serán hechos justos. Esta santidad imputada pertenece solo a la simiente de Dios. No es nuestro negocio juzgar quién es quién. Dios conoce a los suyos. Pero es solo imputada a la simiente de Dios. Este remedio solo se aplica al verdadero Hijo de Dios. Deuteronomio 32:5 dice, ellos se han corrompido a sí mismos. Sus manchas no son las manchas de sus hijos. Son una generación torcida y perversa. Prediqué un mensaje basado en ese versículo. Su mancha no es nuestra mancha. Sus manchas son irremovibles. No puedes cambiar la genética de la simiente, el ADN de la semilla. Es imposible cambiar. Es irremovible sus manchas, sus pecados. Cuando nacimos de Dios, porque somos la simiente de Dios, adoptamos la simiente, la genética, el ADN, la naturaleza misma de Dios. Es por eso, porque esa vida predestinada que Dios nos dio desde el principio es compatible con la palabra de Dios, es compatible con el Espíritu de Dios, y esa vida que estaba ahí es vivificada por el Espíritu Santo. Y nosotros somos simiente de Dios y experimentamos su misericordia y su santidad imputada hacia nosotros. Pero sus manchas no son nuestras manchas. Nuestras manchas son removibles por la sangre de Jesús. Sus manchas nunca pueden ser quitadas. Nunca serán quitadas. Son la simiente del maligno. Los fariseos que rechazaron a Jesús nunca se arrepintieron. Esta noche están en el infierno. están en el infierno por que si, no solo por lo que hicieron, sino por lo que fueron, lo que son, que se miente. Aquellos que están en el reino de los cielos están ahí por lo que Jesús hizo. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Cantemos un himno. Él pagó la deuda que no debía.